Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 14 de junio, Día Mundial de las Banderas. Una bandera es una pieza de tela normalmente rectangular que se sujeta por uno de sus lados a un asta o se cuelga de una driza. Se utiliza para identificar o representar a una persona o grupo de personas, a un país o grupo de países y también para transmitir señales o lanzar mensajes. El origen de las banderas está en los vexilos, palabra de origen romano. De hecho, lo utilizaban los legionarios durante los tiempos de la civilización romana, y de ahí viene que al estudio de las banderas se le denomine vexilología. Pero fue la conquista musulmana de la península ibérica y las primeras cruzadas cuando se comenzaron a emplear en Europa lo que actualmente conocemos como banderas, y en esto tuvo todo que ver el uso de tejidos ligeros como la seda, que tanto los musulmanes como los cruzados importaron de Oriente. De todas las actuales, la bandera danesa es la más antigua y la más grande del mundo. Está en Bakú, en Azerbaiyán, es la bandera del país, y mide 35 metros por 70, es decir, 2.450 metros cuadrados.
Yo a mi hijo no le conozco y no quiero dejarle ni un vaso de agua.
Bueno, ¿qué lleva a una madre o a un padre a querer desheredar a un hijo? Es más, ¿se puede o hay una parcela legítima que hay que ceder sí o sí? La pregunta se la hacen muchos mayores que durante esta pandemia se han visto solos, desatendidos o incluso víctimas de maltrato fisiológico o psicológico por parte de los hijos, sobre todo durante las semanas más duras del confinamiento. Hoy en Buenos Días Madrid vamos a hablar de este tema que nos ha parecido muy interesante, y lo vamos a hacer con Inmaculada Marín, que es secretaria de organización de la Asociación Española de Abogados de Familia. Y para llevar a nuestros hijos en el coche estamos obligados a hacerlo con todas las medidas de seguridad del mercado. ¿Pero es seguro todo lo que nos venden? Mucha atención, porque desde la Organización de Consumidores y Usuarios nos van a explicar por qué hay que ponerles peros a los alzadores. Y hoy es lunes, así que en Buenos Días Madrid tendremos Nieves Mérides con Nieves Ortiz, Lunes Solidarios con Clara Esteban y Cuaderno de Campo con Raúl Martínez.
El erizo bailarín junta su púa, arriba y abajo, abajo y arriba.
Efectivamente, el erizo va a ser hoy el protagonista de nuestro Cuaderno de Campo. Y la música la va a poner esta mañana Buica, con la que charlaremos un ratito a eso de las 12:30. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos la semana, como siempre, poniéndole una efeméride a este lunes. Lo hace Nieves Ortiz.
Pues va a ser una efeméride ambientada con la música de uno de los grandes compositores de la historia del cine, que murió tal día como hoy de 1994. Hablo de Henry Mancini. Entre sus trabajos más reconocidos están bandas sonoras tan famosas como esta, la de La Pantera Rosa, por la que ganó un Grammy, o la de la película Desayuno con Diamantes, protagonizada por Audrey Hepburn, en la que destaca este Moon River. Moon River. Fue creador también de los temas de varias series de televisión como Remington Steele, con Bish Brosnan, El pájaro espino o los cortometrajes de Inspector Clouseau. Es llamativo que Mancini obtuviese su único número uno en las listas Billboard durante la era del rock. Sus arreglos y grabación de este tema de amor de Romeo y Julieta fue número uno durante 2 semanas en el año 69. En total ganó 4 premios Oscar, un Globo de Oro y 20 Grammys, así como un Grammy póstumo a su carrera en 1995.
Como todos los días, también hoy 14 de junio hay santoral, nos lo cuenta Clara Esteban.
Pues hoy hemos traído aquí a este 14 de junio dos santos con nombres pues que no necesitan demasiada explicación. Tenemos a Santa Digna de Córdoba y a San Fortunato de Nápoles. Vamos a empezar con Santa Digna. Vivió en el siglo IX en Córdoba, como habéis podido imaginar. Falleció tal día como hoy del año 853. Falleció ese día en Córdoba. Se dedicó a propagar el cristianismo desde el norte de África hasta Asturias. Murió martirizada el mismo día que San Felipe y San Anastasio, precisamente por protestar por el martirio de estos otros dos santos. Hay 1817 mujeres que se llaman así, Digna. Bueno, un nombre de origen latino que significa exactamente eso, que tiene mérito, que tiene dignidad. San Fortunato de Nápoles fue obispo de esa ciudad, vivió a mediados del siglo III, eran tiempos en los que el arrianismo ganaba fuerza, que ya sabéis que es esa corriente que afirmaba que Jesús no era igual que Dios Padre. Y como estas cosas se tomaban muy, pero que muy a la tremenda en estos tiempos, desencadenó una lucha muy violenta entre los arrianistas y los no arrianistas. Fortunato era de los segundos, no arrianista, y trató de mantener su obispado en esa idea. Construyó la Basílica del Cementerio, que lleva su nombre, y allí fue enterrado. Hay 1059 Fortunatos, hombres que si se atiende al significado de su nombre, pues tienen mucha suerte, muy buena suerte y mucha fortuna. Así que les felicitamos, aunque no les haga falta.
Y vamos a conocer también por dónde anda nuestra unidad móvil y hacia dónde va con Gloria Talavera.
Buenos días, sí, desde primera hora, Eli, llevamos en los juzgados de Plaza Castilla siguiendo la concentración de trabajadores y trabajadoras de Metro. Arranca de nuevo el procedimiento en los juzgados número 23 de Madrid, que investiga a 7 responsables y responsables de Metro de Madrid con competencias en los servicios de salud y mantenimiento de trenes por presuntos delitos contra la salud de los trabajadores al permitirle realizar esas tareas expuestas y expuestos al amianto y sin adoptar medios para manipularlo con seguridad. Vamos a conocer enseguida todos los detalles, porque vamos a hablar además con algunos de los familiares de trabajadores que fallecieron recientemente.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy, esos remedios que casi todo el mundo recomienda, pero tú, tú nunca has probado. Esos consejos que no te terminan de convencer y eres reacio a seguir porque, en el fondo, no te fías. ¿Eres de los que nunca has comido rabo de pasas para la memoria? ¿Eres de los que te has negado a poner una cebolla en la mesilla para evitar la tos? O mucho mejor, ¿pasas olímpicamente de Lidia del Valle cuando recomienda ponerse Big Vaporus en la planta de los pies y taparlo con calcetines para el resfriado o la tos?
Pues va divino.
Pero bueno, el debate no es si va divino o no va divino, es si lo has hecho. Mensajes escritos, nota de voz, iba a decir nota de tos, al WhatsApp 628-091-117. Ah, por cierto, no me atropelle el señor este reggaetón rapero. Que doy la solución del ruido y el ganador.
Muy bien, ¡hala! Aquí te espero.
Adiós.
Hasta luego.
Vengo sin calcetines.
Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre sale tu.
Por algo debe ser esto, que es la primera despista que nos da Juanjo Ceballos sobre el juego de agudeza visual que hoy ha colgado como todos los días, Carlos Honorato, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y hoy va de...
Hoy va de un conjunto escultórico.
Mira que te gustan las rotondas y los conjuntos escultóricos.
Cada uno tiene su pedrada, Eli. Lo tuyo son los consejos para los pies y estas cosas, y lo mío es esto. Pues los lunes es que me gusta mirar al cielo. En vez de mirar al suelo, mirar al cielo, y el de Madrid es muy bonito. Y tenemos cosas que merecen la pena. Hoy me he fijado...
¿No hay una cuarta respuesta?
Vamos a ver, señora. Yo tengo ya una cuita con esta señora importante. Todavía no he dicho si hay una cuarta. Sí, hoy hay cuarta. Sí.
Esa. La cuarta, la cuarta.
Vale, vale. Le reservo la cuarta. Pues digo que me he fijado que en la parte de arriba de los edificios hay a veces unos monumentos que merecen la pena ver.
Es verdad, son preciosos. El de hoy es muy bonito.
Es muy bonito. Es una diana cazadora y sus perros. Vemos en la imagen que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, dos perros, pero hay cinco en realidad, ¿eh? Cinco perros que acompañan a esta diosa romana, a esta diana cazadora, con su arco, sus flechas. Y bueno, nosotros vamos a preguntar algo muy sencillo. ¿Por qué calle de la capital estamos paseando?
Vale, y tenemos cuatro opciones.
Cuatro, en concreto cuatro, sí. Alcalá, Velázquez, Gran Vía o Serrano.
Bueno, Alcalá, Velázquez, Gran Vía o Serrano.
Sí.
Es muy fácil jugar con nosotros. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, veis esa fotografía,
sí,
de la diana cazadora.
Ajá.
Y dais a seguir el hilo, ahí os aparecen las cuatro opciones, votáis por la que creéis que es la correcta.
Y ya está, a la una menos diez damos la solución y mientras tanto...
quizá la segunda.
Puede ser también.
¿Ah? No, no, por poder.
Yo creo que la tercera.
Cualquiera de las cuatro, señora mía.
Puede ser cualquiera. Se juega uno el café con los compañeros o con quien haga falta y luego, pues mira, pues el que...
O con uno mismo.
Pierde, paga.
Claro que sí, y vamos conociendo poco a poco esas maravillosas esculturas que se encuentran en la azotea de muchos edificios emblemáticos de Madrid.
Sí.
Bueno. Muy bien, pues vamos a saber dónde está esta diana cazadora. Alcalá, Serrano, Velázquez o Gran Vía.
Exactamente, en una de esas cuatro calles está.
Bueno, pues vienes dentro de un ratito y me cuentas cómo van los porcentajes de votación.
El porcentaje de votos. Venga, hasta luego.
Venga, hasta ahora. Corrían los años 80 cuando Boy George, este señor que canta, el líder del Culture Club, se convertía en el símbolo del colectivo LGTBI cuando este colectivo era una cosa muy, muy, muy chiquitina. Hoy Boy George cumple 60 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día. Con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, En Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El número de casos de padres que desheredan a sus hijos por ingratitud, por abandono o por maltrato psicológico está en aumento en España, especialmente desde que el Tribunal Supremo flexibilizó las causas para formalizar esta decisión, que por otro lado conlleva un gran esfuerzo tanto emocional como jurídico. ¿Cuáles son los motivos que llevan a un padre o a una madre a desheredar a sus hijos? ¿Cómo es el proceso? ¿El confinamiento ha fomentado este tipo de acciones o no? Bueno, son preguntas que nos hacemos y que vamos a trasladar ya a Inmaculada Marín, que es secretaria de Organización de la Asociación Española de Abogados de Familia. Inmaculada, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para empezar, yo creo que es importante aclarar un concepto, Inmaculada, y es si se puede o no se puede desheredar a los hijos, entendiendo por desheredar dejarles sin la parte legítima, la que se supone que es obligatoria.
En principio, sin causa, no. En España existe una legítima que es obligatoria, como acaba de decir, y esa hay que dejarla a los descendientes o ascendientes, sí, lo que regula la ley. Pero como estamos hablando de hijos, habría que dejársela a los hijos. Sí, se puede, dentro de lo que son los legitimarios, se puede mejorar a uno y a otro no. Pero en principio habría que hacerlo así.
Bueno, que, sí, dígame, sí, sí, dígame. No, dime, Inmaculada.
No, digo, que lo que ahora estamos viendo, desde que, bueno, se ha determinado que antes no se usaba, los padres no se atrevían a decir que sus hijos los habían maltratado, que sus hijos le habían faltado el respeto, que sus hijos los habían abandonado a su suerte, no se atrevían, y ahora sí que hay padres que se están atreviendo a hacerlo, que lo están haciendo y que están desheredando, o sea, están yendo al notario, están haciendo el testamento y están desheredando. Después vendrán las consecuencias cuando ese hijo, pues, se abra la herencia, se abra el testamento y se vea que ha sido desheredado y que quiere impugnarlo o no. Pero en principio, antes no se dirigían a los notarios, los padres, para desheredar a su hijo, y ahora sí se está dando.
¿Cuáles son las causas que justificarían que un padre desherede a un hijo?
Bueno, pues las causas han existido siempre como causas de indignidad, pues en el artículo 756 del Código Civil. Esas han estado ahí, pero ahí se existía siempre una condena firme, pues porque hubiera una violencia física habitual o psíquica dentro del ámbito familiar, contra la misma persona, contra su cónyuge, contra personas cercanas, lo que ahora le llaman violencia vicaria, que se puede estar no de acuerdo con el término, pero bueno, se está violentando a una persona directamente a través de lo más querido que para esa persona existe. Pues el que hubiera un delito contra la libertad, la integridad moral o sexual de esa persona, pues también, en fin, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que ahora, desde que la familia ha cambiado, el modelo de familia ha cambiado, se están dando otros tipos de malos tratos psicológicos y de forma de maltratar a los progenitores que estamos viendo de una manera muy clara y evidente. Por ejemplo, como ya sabemos, la familia ya no es una familia padre, madre, hijo, que son para siempre y que son únicos y ahí están. La familia pues se divorcian, los progenitores uno y otro o alguno de ellos vuelve a contraer matrimonio o se une en pareja y tiene otros descendientes y así puede tener pues familia con diferentes hijos. Y es muy común y se está dando que por un mal divorcio, un divorcio sí. mal orientado, los hijos del primer matrimonio sean suplantados, entienda este término, por los del segundo y olvidados. Entonces, esos hijos por pena o por tal, pueden contra su padre pues olvidarse psicológicamente, tratarlo más, y también el padre puede hacerlo con los hijos, también existe al revés, o sea, también hay hijos que podrían a su padre decir, no me has pagado mis pensiones, me has dejado sin los alimentos más importantes dentro y en el momento o sin los estudios que pudiste darme. Esto es una cosa recíproca, pero sí es cierto que se da más, se está dando más porque existe una ley que protege esas pensiones hacia los hijos y esos cuidados hacia los hijos y que hace que un juez de familia o en los casos sí. que no haya jugado lo pueda hacer, se está dando más hacia los padres. Los padres están como más abandonados y los padres no denuncian tanto o no lo hacían a sus hijos. Entonces es verdad que hay muchos padres que están en una residencia y se le pasan años sin que sus seres más queridos y más cercanos hagan otra cosa que levantar un teléfono para que, como oyen que hay causas de desesperación, no digan en la residencia que es que no saben ni que existen los hijos, o pero después, si están malos, pues no los acompañan ni en los hospitales, ni están pendientes de ellos, los tienen absolutamente abandonados. Hay otros que incluso hay violencia filoparental, hay otros que les pegan, hay otros que los obligan a cambiar los testamentos. Entonces, esto que antes parecía que dentro de una familia quedaba ahí guardado y que no salía al exterior, hoy la gente se está atreviendo, yo entiendo que bien además, se está atreviendo a decir, no, pues tienes una causa de indignidad, lo estoy percibiendo y la voy a poner así. Y los tribunales se están dando cuenta que el sistema de maltrato también ha variado, y no es solo que yo atente contra tu vida o contra tu integridad sexual, también es que psicológicamente te desprecie, te humille y te deje.
Ya, bueno, yo creo que ha quedado clarísimo todo lo que nos has explicado, Inmaculada. ¿Qué es lo que debería hacer una persona que quiere desheredar a sus hijos? Me imagino que lo primero ir a un notario y ponerlo por escrito, eso sí. es fundamental.
Bueno, puede, yo, si me permite, antes que ir a un notario iría a mi abogado de familia, a mi abogado especializado.
Bueno, claro.
Claro, pienso que lo primero es ir a tu abogado especializado y contarle la situación, incluso antes que se esté dando ya el problema definitivo para heredar, de manera preventiva, porque quizá haya, a través de muchísimos recursos que hoy tenemos, los abogados tenemos especialización ya multidisciplinar, los que nos dedicamos inclusive a familia. Entonces, hemos estudiado parte de psicología, hemos estudiado pues, métodos alternativos de resolución, como puede ser la mediación, la transacción, y tenemos la capacidad, a lo mejor, de recomponer esa relación, que fíjese es lo que quiere el padre o la madre no quiere desheredar, el padre o la madre lo que quiere es que no se le trate mal. Entonces, previamente podríamos hacer esto, pero si ya ha llegado el momento y no lo hemos hecho o no lo hemos podido hacer, me voy a mi abogado, le digo las circunstancias, antes de ir a hacer un testamento, que se pueden hacer muchas cosas dentro del testamento, muchas, muchas, con muchas garantías, y que me va a ayudar a redactar ese testamento como yo quiero. Y como mi abogado de familia me conoce, sabe muchas veces lo que le pido y lo que, aunque no le pida, es lo que necesito. Entonces, ese paso previo yo creo que no lo podemos saltar. Y efectivamente, ya hemos hablado con nuestro abogado, sabemos cómo tiene que hacerse el testamento y vamos a un notario y hacemos el testamento y desheredamos a nuestro hijo. Y desheredamos solo a ellos, le desheredamos a ellos a su descendencia o no lo desheredamos, en fin, o le desheredamos en unas condiciones y lo hacemos y pensamos, ¿es verdad que hoy puede ser difícil? Porque tiene que haber una, o sea, la persona cuando se vea desheredada tiene dos opciones, o se aquieta y dice hasta aquí estoy, o no, o impugna el testamento. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que también puede darse el caso de que sea una persona que su vida todavía no corre inminente peligro y sea a lo largo de los años, y las legislaciones en estas materias están evolucionando mucho, cambiando, y también los sistemas jurisprudenciales, o sea, cómo están interpretando las normas. Entonces, se hace aún que en este momento creamos que no va a tener efecto, porque no sabemos en qué momento se va a aplicar. Lo ponemos y lo hacemos ya y bueno, lo vemos así. y lo están haciendo, y se están dando sentencias, efectivamente se están reconociendo esas faltas de respeto o esos malos tratos psicológicos de los hijos hacia los padres, que por desgracia son bastantes.
Inmaculada, has dicho, se puede desheredar al hijo o al hijo y su descendencia. Claro, si tú solamente desheredas a tu hijo, automáticamente pasan a ocupar esa parte de la herencia los, claro, los nietos, me imagino, ¿no?
Sí, 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 esto es una cosa más discutida. Evidentemente los nietos tienen poca responsabilidad, yeah. Tienen poca responsabilidad, pero bueno, tú lo haces así. Porque además, como el testamento es una cosa que es perfectamente sustituible, o sea, si tú lo haces hoy y mañana, pues porque o bien se lo hayas dicho a tu hijo, o bien porque ya lo has querido y le has dicho, oye, me has hecho esto y he hecho tal, resulta que cambia la circunstancia, pues te vas y lo cambias y punto. Uh-huh. Que no pasa nada. El testamento es uno de los instrumentos jurídicos más económicos. Sí. Y que se puede cambiar y el posterior sustituye si tú no dices otra cosa al anterior y no hay ningún tipo de problema.
¿Qué ocurre si el desheredado, cuando se abre el testamento, él no lo sabe? Imaginemos, son, vamos a poner, dos hermanos. Y los padres han desheredado, o la madre ha desheredado a uno de ellos, pero no lo sabe. Y llega el momento de abrir el testamento y se entera. E impugna ese testamento. ¿Quién tendrá que defender que los cargos que se le imputan en ese documento, que ha escrito una persona que no está... ¿Será el otro hijo que queda vivo?
Efectivamente.
Uf, madre, efectivamente. Vaya lío.
No, pero es así. Realmente quien tiene que acreditar que existe la causa es el heredero beneficiado, porque ya no existe el causante, ya fallecido. Y entonces, ¿quién tiene que acreditarlo? Pero normalmente cuando esto se da, como ya le digo que es un proceso que no es de hoy para mañana, existen pruebas acumuladas y solventes cuando se da esto, porque para que un juez después diga que lleva razón en la desheredación es porque hay pruebas. Y porque hay, o sea, no se deshereda un hijo porque sí, eso, bueno, no lo hay. Entonces, aquel que tiene pruebas solventes y evidentes de esa falta de consideración y de ese maltrato continuado, es algo tan patente como que son padres que han estado intentando, por ejemplo, en ejecuciones. Yo que me dedico a familia, pues yo tengo padres que han hecho ejecuciones para poder ver a sus hijos años en la minoría de edad y no han conseguido jamás volverlos a ver. Y en la mayoría de edad les han mandado cartas diciendo, oye, ¿cómo vas estudiando? Pagándole sus cosas, pagándole su universidad, incluso su desplazamiento a otra ciudad, incluso sus gastos. Oye, ¿cómo te va? Oye, ¿por qué has suspendido esto? ¿Qué hay tal? Y no contestarle nadie, y no haber nadie ahí, y existir un maltrato y tener personas tomando medicación para la depresión, porque no lo pueden entender. Entonces, eso es algo que puedes demostrar con documentos fehacientes, porque estás haciendo esas cosas y nadie te está ayudando. Incluso hoy en día, que es que los jóvenes pues no lo controlan, en redes sociales, teniendo barbaridades, insultando públicamente, nada más que tengo un padre y a lo mejor el novio de la madre. Entonces, hay muchísimas cosas.
Ya, los temas de familia siempre son complicados, pero este, la verdad es que nos resultaba bastante desconocido y muy muy interesante. Las herencias dan para mucho, Inmaculada. Y a mí me gustaría hablar otro día de toda esa gente que renuncia a la suya porque no puede hacer frente a la fiscalidad. Esto en Madrid no suele ocurrir, pero en otras comunidades autónomas donde el porcentaje de lo que hay que pagar a Hacienda, de lo que has recibido, es tan elevado, que hay muchísima gente que sigue renunciando a ese legado que le dejan sus padres, ¿no?
Pues claro que sí. Si cuando tú tienes que pagar un impuesto, ese impuesto te resulta más elevado que lo que vas a percibir y no te lo puedes permitir, aunque tenga un valor afectivo, por ejemplo, al inmueble donde toda tu familia ha nacido y se ha criado. Yo, gente de pueblo que tiene una casa pues desde que conoce a sus progenitores o a sus abuelos, y esa casa no la han podido conservar pues porque el impuesto es más alto de lo que esa persona que a lo mejor vive de una pensión no contributiva puede satisfacer. Entonces pues ha tenido que renunciar a esa herencia pues para evitar ese impuesto.
¿Esto
o porque
mucho?
La casa tiene eso se ha dado muchísimo, si ve la prensa, bueno, en sus propios compañeros, gracias a Dios en muchas comunidades, en Málaga ahora nos metemos en este mismo sistema que Madrid, gracias a Dios, pero se ha visto muchísimo. De todas formas le explico, incluso en estas ciudades donde existe, pues aquí por ejemplo el 99% de exención, existen dos problemas más. Uno, la plusvalía, Sí. La plusvalía no tiene que ver con, sino con los ayuntamientos, que también es altísima.
Claro.
Es altísima y esa también hay que pagarla. Y por otro lado, existe otro problema y son los cada vez más frecuentes matrimonios sin hijos, porque estas personas no tienen legitimarios si sus padres han fallecido o sus abuelos, ¿no? Y entonces se encuentra con que tienen, lógicamente, sus hermanos y sus sobrinos, y ahí no existe ningún tipo de descendencia. Entonces, claro, lo suyo sería que esas familias constituidas por los tíos con sus sobrinos o con sus hermanos, que para un tío que no tiene hijos, sus sobrinos lo son, porque eso es así, todos los que estamos en esa situación lo sabemos, se hiciera también, si no tan grande como para los padres, pero sí se hiciera, en ese caso, cuando no existan hijos, esa deducción. Sería una forma de tener en cuenta las nuevas familias, porque hay muchísimas familias, incluso parejas, que no quieren tener hijos.
Pues sí, muchísimas.
Y entonces es una opción, una libertad, simplemente estamos hablando de esos bienes que realmente ya se han pagado por ellos la propia familia. O sea, que es que cuando un padre le deja esa casa, él ya cuando adquirió esa casa ya pagó todos los impuestos.
Bueno,
o sea, no sería duplicar.
Y los ha ido pagando año
por
tras
eso,
año. El
año
IBI,
tras año, por
el,
eso. Claro. Se ve como, sí, se ve como con una doble imposición, se ve como algo muy injusto desde el punto de vista humano y natural. Se ve injusto un impuesto que duele.
Duele mucho. Inmaculada Marín, secretaria de Organización de la Asociación Española de Abogados de Familia, que aquí tenemos mucho material para seguir hablando.
Sí,
así que, si te parece, quedamos para otro día para hablar precisamente de esto, de las renuncias, de las herencias, de lo que hay que pagar, del follón en el que se puede meter uno cuando de pronto, como tú decías, hereda una casa y no puede pagar los impuestos y no le da tiempo a vender la casa, etcétera, etcétera. Hoy hemos hablado de esas ocasiones tristes, ocasiones en las que los padres se sienten abandonados por los hijos y deciden dar el paso de eliminarlos de su testamento. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a su disposición para cuando lo necesiten.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y hoy se reanudan las declaraciones de los investigados por el caso del amianto en el metro de Madrid. Un juicio que tuvo que ser suspendido por el temporal Filomena y que a instancias de la Fiscalía de Madrid juzga a 7 responsables y exresponsables de la empresa por homicidio imprudente y contra la salud de los trabajadores. En los juzgados de Plaza de Castilla está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ha arrancado muy pronto esta concentración aquí delante de los juzgados de Plaza de Castilla. Lo que piden, lo mismo que llevan denunciando ya desde hace muchos meses y años. Nos lo va a contar enseguida Juan Carlos de la Cruz, que es el secretario general de Metro en Comisiones Obreras Madrid. Aquí hay muchos compañeros, decís, que siguen trabajando en las mismas condiciones de las personas que fallecieron, ¿no?
Pues efectivamente, ya llevamos muchos años diciendo a Metro de Madrid que reconozca esa negligencia, ese delito continuado contra la salud de los trabajadores que hemos sufrido durante muchos años. Y bueno, pues una póliza de vida que tenemos en nuestro convenio. O sea, lo que estamos pidiendo es que de una vez por todas reconozcan estos hechos tan lamentables que durante tantos años hemos pasado los trabajadores y las trabajadoras del Metro de Madrid. Y bueno, hoy estamos aquí porque están las comparecencias de los que la Fiscalía y la Policía Judicial entienden que son los que posiblemente han podido cometer un homicidio imprudente. Y bueno, pues aquí estamos exigiendo que una vez por todas se haga justicia y se reconozca este derecho que creo que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de Metro.
Comisiones Obreras dice que hay 8 personas que han fallecido como consecuencia de trabajar directamente con el amianto, pero Metro de momento solo reconoce 3.
Me imagino que Metro solo tiene constancia de los fallecidos que estaban en activo. Todo por desgracia, el resto de compañeros que está falleciendo ya son personal jubilado, por lo cual me imagino que Metro no tiene constancia de ello, porque ya no pertenecen a la empresa y están desligados de ellos. Pero nosotros sí que tenemos una relación de todos los trabajadores que se les había reconocido esa enfermedad profesional y ya han fallecido, por desgracia, pero no con la enfermedad profesional.
Y una de las últimas personas, precisamente, en el mes de enero, fue Santos, un trabajador al que entrevistamos aquí en una de las últimas concentraciones. Hoy aquí también está su familia. Alicia es una de las hijas. ¿Y cómo sentís, no?, ante esta circunstancia? Porque a vuestro padre sí que le reconoció la seguridad social, que tenía esa enfermedad profesional, pero de momento Metro no.
Pues imagínate, o sea, con esta injusticia, ¿cómo nos podemos sentir? Viendo que sí, que la Seguridad Social dice que sí, que mi padre tiene una enfermedad profesional y Metro que no. Que es como digo, ¿quién es Metro para decir que no si hay un tribunal detrás que dice que sí?
¿Cómo se encuentra la familia? Porque nos decían los compañeros que tu padre lo pasó mal durante los últimos años porque también desarrolló una depresión, ¿no? A saber que tenía pues la muerte encima, aunque la enfermedad finalmente se acrecentó en el último mes.
Claro, mi padre, pues imagínate, él ya sabía que estaba condenado. Una vez que él fue diagnosticado, él ya dijo, vale, pues ya, el día menos pensado me diagnostican un cáncer y ya está, y se acabó. Y viendo que era todo una injusticia, que es algo que era totalmente evitable, y bueno, si ves ya que no es evitable, haz algo por medios para el resto de trabajadores, no solo él, son muchos.
Tu padre además trabajaba directamente con el amianto, si no me equivoco, arreglando escaleras mecánicas. Esos frenos se arreglaban precisamente en lugares subterráneos donde pues el amianto estaba en pleno contacto con los trabajadores.
Claro, ahí ventilación ninguna, ellos pues manejaban las piezas de amianto, las lijaban, las limaban o lo que tuviesen que hacer con ellas, se las echaban al bolsillo o por si las necesitaban más tarde. O sea, el amianto era su día a día.
¿Cuántas personas ahora mismo sabéis que han desarrollado la enfermedad?
Pues mira, que tengamos conocimiento de ello y ya reconocida la enfermedad profesional por el IN, aparte de los 8 fallecidos tenemos 12 compañeros más. Y otros tantos tenemos a falta de pruebas concretas y específicas, pero los primeros informes, pues la verdad es que no pintan nada bien. Pero bueno, no quiero hablar de lo de futuro, creo que lo que hay que tener en cuenta es cuando el IN reconoce esa enfermedad profesional a los trabajadores y aparte de los 8 fallecidos tenemos actualmente 12 compañeros más reconocida esa enfermedad profesional que Metro de Madrid pues está denunciando en contra del reconocimiento de esa enfermedad profesional.
En los próximos días vais a seguir realizando aquí concentraciones, ¿no? Y además este procedimiento se tuvo que aplazar hasta en 3 circunstancias diferentes.
Pues sí, por desgracia este procedimiento, estas comparecencias, estas diligencias que están abiertas por parte del juzgado ya las hemos tenido que retrasar en más de 3 ocasiones. Llevamos más de un año y medio esperando a que se realicen por fin estas comparecencias.
Vais a seguir, como decíamos, Alicia, luchando, ¿no? Por vuestro padre y por todos los compañeros que trabajaron con él.
Hombre, claro, nosotros sobre todo por mi padre, que él sería el primero que estaría aquí luchando por sus derechos y por los de sus compañeros, claro.
Pues muchísimas gracias, todo también nuestro apoyo por esta lucha.
Vale, gracias a vosotros.
Y ya para despedirnos, decíamos, ¿qué se espera de estos tres días?
Hombre, pues yo lo que espero es que de una vez por todas se diga la verdad. Los compañeros que van a comparecer ahora de Metro de Madrid, que son mandos intermedios, han sido algunos responsables de salud laboral. Yo me imagino que cuando tuvieron conocimiento de estos hechos, se lo pasaron al Consejo de Dirección, lo pasaron al Consejo de Administración de Metro, y lo que espero es que digan la verdad, que digan quién tenían conocimiento sobre que ya existía mucho amianto tanto en las instalaciones como en el metro, y quién fue el responsable político, principalmente, que es el que gestiona Metro de Madrid, los políticos de la Comunidad de Madrid, pues no hicieron nada al respecto y nos ocultaron durante tantos años esa exposición y manipulación al amianto de muchos trabajadores en nuestra empresa.
Juan Carlos de la Cruz, secretario general en Metro de Comisiones Obreras, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Eli, pues aquí siguen con esta pancarta, como estamos leyendo, por la salud y seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de Metro. La salud no se negocia, movilízate, y es lo que van a hacer durante los próximos días aquí delante de los juzgados de Plaza de Castilla.
Pues estaremos pendientes de esas movilizaciones. Y los próximos minutos vamos a utilizarlos en hablar de los sistemas de retención infantil, que son fundamentales para la seguridad de los menores en los trayectos en coche. Según datos oficiales, el 40% de los niños que fallecen en accidentes de tráfico o bien no utilizaban una sillita infantil o, pese a usarla, no la llevaban de forma adecuada. Desde la OCU, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, acaban de advertirnos de algo importante. Mucha atención con los alzadores, aun estando homologados. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la utilización de estos cojines elevadores que ya son para niños más mayorcitos? Se lo vamos a preguntar a Enrique García, que es portavoz de la OCU. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ocurre con estos alzadores? Pues mira, interesaba en saber esto. ¿Qué ocurre con estos alzadores?
Pues mira, nosotros desde OCU señalamos que aunque el empleo de este tipo de alzadores homologados es legal a partir de los 4 años, creemos y nos basamos para ello en las pruebas que habitualmente realizamos a este tipo de dispositivos de retención infantil, pues que en caso de un impacto lateral, pues no protegen de forma adecuada y suficiente al niño. Hay que señalar que estos impactos laterales, pues lamentablemente, son los más habituales en los entornos urbanos, ¿no? Uh-huh. Y aquí es cuando el niño, al no tener sujeta la cabeza, como existen en otros dispositivos más adecuados a su edad, como son los dispositivos 1, 2 y 3, pues el impacto que se sufre puede causar más daño. Por eso, a pesar de ser dispositivos legales y homologados, nosotros desde OCU no lo desaconsejamos. Por uh-huh. La menor protección que dan impactos laterales que hemos comprobado pues en las pruebas de laboratorio que hacemos de forma habitual a este tipo de sillas, de dispositivos, que son fundamentales para garantizar al máximo la seguridad de los menores, y hay que decir obligatorio. Lo primero, estos dispositivos son fundamentales. No pueden viajar los niños sin estos dispositivos por una cuestión de seguridad y luego legal. Son dispositivos obligatorios, por tanto hay multas y el menor no viaja de una forma adecuada y no está protegido adecuadamente.
En ninguno de los casos, quiero decir, estos alzadores son potencialmente peligrosos en todos los casos. No hablamos solamente de esos casos, también en los que los padres, siempre queremos que los hijos crezcan muy rápido, los pasamos uh-huh. a los alzadores antes de tiempo, que ocurre en muchos casos también.
Sí, no, a ver, la cuestión es que nosotros consideramos que otro grupo de sillas que cumplen esa finalidad, que básicamente, para que los consumidores, los oyentes lo sepan, pues son alzadores con un respaldo, ¿Ese respaldo qué protección adicional proporciona? Pues que sujeta la cabeza en paso en el caso de impacto lateral. En esto es un consejo, porque legalmente pues una persona cumple si es simplemente pues con un alzador, ¿no? Pero nosotros recomendamos que adicionalmente pues se utilice una silla con respaldo, porque protege mejor en esos impactos laterales. Y sí, como bien tú dices, pues los papás queremos que los niños crezcan muy rápido, pues a nadie se le escapa que es un engorro la silla, quita pon silla, quita tal silla, pero es que es la forma en que los niños viajen seguro. Tú has empezado la entrevista citando que lamentablemente pues hay accidentes de tráfico, se producen, tienen consecuencias trágicas para los menores, y en un alto porcentaje la silla o bien no era la correcta, o lo peor, no se utilizaba de forma adecuada. Por eso es fundamental una cosa, guardar las instrucciones de uso de la silla y seguirla al pie de la tabla, ¿eh? Y en esto, mira, también queremos advertir sobre unos sistemas que ya no son tan legales, y son pues unos sistemas adicionales o accesorios para silla de coche, que muchas veces pues son pues cierre de la villa del cinturón de seguridad, protectores de la villa, sistemas de guiado del cinturón, doble cinturón o extensores, que no son legales en la mayoría de los casos y que pueden suponer un peligro, básicamente porque obstaculizan la maniobra de liberar al niño del cinturón en caso de accidente, ¿no? Aquí, bueno, pues nosotros no recomendamos ese tipo de accesorios, que muchos de ellos no están homologados y por tanto no son legales desde ese punto de vista, y que muchas veces pues entorpecen lo que es el funcionamiento de la silla. La silla homologada tiene sus dispositivos y esos son los que hay que tener. Y ya está, no hay que tener más ni menos, ¿no? Uh-huh. Es lo que dice la silla, y hay que respetar sobre todo esa forma de uso. También otra recomendación interesante, y es que de vez en cuando hay que revisarla, ¿no? Tanto los sistemas de anclaje, los ISOFIX, que son hoy por hoy los que ofrecen una mayor seguridad a los niños, que afortunadamente pues están prácticamente generalizados en la mayoría de los vehículos ya, ¿no? Ya quedan pocos donde solo es con el cinturón, la mayoría funcionan con ISOFIX, que es un sistema mucho más eficaz y con una mayor protección para los niños. Y hablamos de seguridad, Eli, aquí hay que maximizar esa seguridad porque son los menores, ¿no?
Bueno, estáis recomendando uso de sillas completas, si no me equivoco, por lo tanto, alzadores con respaldo hasta los 12 años de edad. Sin embargo, Enrique, la normativa lo que dice es que cuando los niños son demasiado grandes para la silla y demasiado pequeños para el uso del cinturón, pueden utilizar cojines elevadores, con lo cual nos encontramos con una normativa que contradice de alguna manera vuestra recomendación.
A ver, nosotros lo que hacemos es complementar lo que dice la normativa. Nosotros consideramos que en un impacto lateral el niño está más protegido con una silla de su talla, ¿no? Esas tallas llegan hasta los 1,35, incluso algo más, porque básicamente son un alzado con un respaldo que protege el cuello y la cabeza en caso de impacto lateral, y nosotros lo que les recomendamos a los consumidores es que legalmente pueden perfectamente cumple la norma si llevan el niño con un alzador, pero desde el punto de vista de maximizar la seguridad lo llevan mejor con una silla que le cubre la cabeza en caso de inmoviliza la cabeza en caso de un impacto lateral y puede evitar lesiones. Esto, insisto, lo hemos visto en las pruebas de laboratorio, no es algo a voleo, lo hemos contrastado con pruebas de laboratorio que realizan compañías de otras asociaciones de consumidores a nivel europeo, y que son esos crash test de seguridad donde hemos comprobado estas circunstancias, y por tanto esa es nuestra recomendación. En cuanto a precio, verá, no hay tanta diferencia en precio. Una buena silla de esa categoría 2-3 pues tiene un precio pues no mucho más que un cojín elevador, y por tanto nuestra recomendación es esa, para que haya más seguridad, sobre todo en caso de impacto lateral, insisto, los más habituales en las ciudades, básicamente, donde se dan ese tipo de impactos más que en carretera. Lo recomendable de OCU es utilizar esas sillas con respaldo de la categoría 2-3. aunque lo legal basta con el alzador.
Te voy a hacer una pregunta que no sé si conoces la respuesta, Enrique, pero que se me está ocurriendo
bueno,
ahora.
Vamos a intentarlo.
¿Es obligatorio que los niños, hasta que miden 1,50, requieran algún tipo de dispositivo para ir en el coche? ¿Qué ocurre con los adultos que miden menos de eso?
Mira,
oye, perdona, nosotros, yo conozco gente que mide menos de 1,50.
Sí, efectivamente. A ver, legalmente se puede viajar, los niños con estatura inferior a 1,35 necesitan un dispositivo, ¿no?
Sí.
Pues aquí las personas bajitas también deberían de llevar ese dispositivo, ¿eh? Sería lo recomendable. Y de hecho, pues ahí las personas más bajitas, pues cuando van de pasajero es recomendable que lleven ese dispositivo alzador en este caso, ¿no? Aquí conviven dos sistemas de homologación, uno que va en función del peso y otro que va en función de la talla del niño,
la talla,
¿no? La legalidad es 1,35. Incluso nosotros recomendamos extender el uso de la silla hasta que el niño mide 1,50, ¿no? Todo esto viene ¿por qué? Por la ubicación del cinturón de seguridad,
¿eh? Ya.
A mayor talla el cinturón se sitúa más abajo y a menor talla se sitúa más cerca del cuello. Todo lo que sea evitar que en el momento del impacto pues haya algún tipo de fuerza sobre el cuello, que es una zona más delicada que sobre el pecho, pues todo eso redunda en la seguridad del niño. Por tanto, aunque la ley no lo diga, aunque la ley establezca que los adultos pues tienen que viajar, las personas bajitas pues deberían llevar su dispositivo que de alguna manera les maximice esa seguridad también.
Pues respondida a la pregunta, que esta era de nota casi. Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, tomamos nota, ¿eh? El tema de los alzadores, cuidadito los que tengan niños, hay que viajar con ellos asegurando que lo hacen con la máxima seguridad. Enrique, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Por ese gran servicio público que prestáis. Muchas gracias.
Hasta luego.
Es muy difícil.
Pues no es tan complicado,
no.
Una Diana cazadora en la azotea de un edificio que puede estar en la calle Alcalá, en la calle Serrano, en la calle Velázquez o en Gran Vía.
Muy bien.
Es todo cuestión de entrar en nuestra página web, en @buenosdiasom, mirar la fotografía y decir,
¡ay! Esta es.
Esto lo he visto yo
he visto.
En... Para seguir el hilo y votar por la opción correcta.
Es que no tengo ni idea.
Ay,
señora,
pues,
que va usted buscando euros por el suelo.
Alguien que da pistas. Alguien que da pistas. Manolo, que dice que no tiene Twitter, pero sin ver siquiera la foto,
¿sí?
Se arriesga y dice que es en Alcalá.
La cuarta.
Esquina calle Sevilla, encima de la sede central del BBVA. Pues nada, me encanta esa azotea. Trabajo cerquita. Bueno, a lo mejor está equivocado, ¿eh? Porque no ha visto la imagen.
Ya, pues sí.
Pues en otra.
Y Dianas Cazadoras. Puede haber más de
puede
una.
Puede haber más de una.
Ya esta, lo creo.
Esta es una que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom. ¿Cómo van las cosas? Triple empate entre Alcalá, Velázquez y Gran Vía, 29% cada uno. Y en última posición, Serrano, con 14%.
Que la gente cree que por Serrano esto no...
¿Cómo que no?
Pero oye...
Lo vimos a Serrano.
Puede ser cualquiera de las cuatro de momento... Hay tres empatadas.
Empatadas, sí.
Pero hay mucho tiempo todavía para desempatar, porque hasta la 1:10 no sabremos cuál es la respuesta correcta.
Así es, hasta la 1:10 no daremos la respuesta. Y mientras tanto hay que seguir votando en @buenosdias. Manolo, que te contamos el voto, aunque no tengas Twitter.
Venga, se lo contabilizamos. Me encanta. A seguir jugando. Juego de agudeza visual. Es un reto que nos ponemos a nosotros mismos cada mañana, que
claro.
Nos pone Carlos Honorato. Para pasar un rato divertido y eso, para apostar con los demás o con nosotros mismos, si somos capaces de ubicar esta Diana cazadora con sus perros en una azotea de Madrid, en una calle muy concreta.
Sí, en una calle muy céntrica de Madrid, o está en Alcalá, o en Velázquez, o en Gran Vía, o en Serrano, no hay más posibilidades.
Ni idea, no sé.
Ya,
señora, como todos los días.
Está usted perdida.
Bueno, dentro de un rato me vuelves a contar, a ver si hemos desempatado.
Eso haremos, venga, hasta ahora.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. En nada, en un pispás, volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.